Nostre Esport Ràdio.
Nostre Esport Ràdio.
Nostre Esport Ràdio.
¿Qué tal, amigos? Buenas tardes y bienvenidos un día más a Nostre Esport Ràdio. Soy Emilio Medina y os hablo desde la UPV Radio en el 102.5 de la FM. Hoy, como siempre, os acercaremos todas las novedades del deporte valenciano y las últimas noticias de la actualidad deportiva de la Universidad Politécnica. Y a mi lado tengo, como siempre, a Carlos Ríos. Carlos, buenas, ¿qué tal?
Buenas tardes, Emilio.
Bueno, hoy vamos a empezar el programa con una noticia muy mala. Bueno, y de todos he sabido ya que al final se consumó lo que nadie quería, que era el descenso de los de la Comunidad Valenciana.
Ha sido un equipo que hace un par de años estaba luchando por meterse en una final de la Liga de Campeones.
Es increíble, ¿no? Que tengamos que... No quería empezar el programa con una noticia como esta, pero claro, hay que empezar por aquí.
Además fue en el último suspiro prácticamente ese gol de Tamudo en Vallecas.
Lo tenía todo para salvarse, ¿no? En la última jornada el Villarreal, recordemos, jugaba contra el Atlético de Madrid, con un empate le bastaba. Y además tenía que esperar que el Rayo ganara. Y bueno, lamentablemente en los últimos 10 minutos de cada partido se produjo el desastre.
Sí, y el gol de Falcao, que bueno, el Villarreal también hay que decir que salió a por el empate, quizás podía haber salido a por un poquito más.
Se han hecho mal las cosas desde el principio, y cuando se hacen mal las cosas desde el principio, pues al final pues pasan estas cosas, ¿no, Carlos? Que pues por unas cosas o por otras, pues la temporada te va mal y acabas pues descendiendo, en este caso, en la última jornada, y pues ahora hay que preparar las cosas para la segunda, pero bueno... Que nos cuente un poco nuestro compañero Mati, que es el que más sabe del Villarreal del mundo, pero esta vez yo creo que va a estar triste y afectado, ¿no? Porque, bueno, a nadie le gusta que un equipo de la Comunidad Valenciana, pues, acabe descendido. Ya tenemos en línea a Mati. Mati, buenas.
¿Qué tal, Emilio? Carlos, muy buenas. ¿Cómo están?
Bueno, supongo que triste, ¿no? Porque nadie esperaba ni la derrota, Mati, ni el descenso. No lo esperaba... Por el sentimiento, ¿no? Se veía venir por la gestión, pero bueno, Mati, las cosas son así. ¿Y ahora qué, Mati?
Pues sí, finalmente se concretó el desenlace más triste para el Villarreal y para el Villarreal B, que encima de carambola también desciende, en este final catastrófico de temporada para el equipo de La Plana. Pues ahora qué, pues hay que reestructurar muchísimas cosas, ajustar el cinturón y comenzar la operación Volveremos para que el Villarreal una vez más pueda estar en la élite del fútbol español.
¿Qué se ha hecho mal, Mati? ¿Tú qué crees? Porque vamos a ver, esto es lo de siempre, ¿no? Tú pones a tres entrenadores en una temporada y es muy difícil que ese equipo no baje o no vaya a pasar problemas, porque cuando un equipo ha contratado a tres entrenadores en un mismo año, pues muy mal le tienen que ir las cosas, ¿no?
No es buen presagio,
claro,
tener tres entrenadores. Y pues nos debemos remontar, Emilio, a sin ir más lejos, hace prácticamente un año, donde el Villarreal finalizaba la temporada en las semifinales de la Europa League, desembolsando casi 3 millones de euros de su participación europea. También le fue bien en la Copa del Rey, terminó cuarto y ganó la repesca lodense de la Liga de Campeones. O sea que el Villarreal comenzaba una temporada con muy buenos ánimos, con muy buenas expectativas y sobre todo las cosas, muy buen presupuesto. Acordemos que vendió a Cazorla por 20 millones, Capdevila y la Liga de Campeones, que también te ofrece 14 millones de ingresos, 7 por participación y otros 7 por televisación. O sea que el Villarreal tenía presupuesto para hacer una plantilla competitiva en 3 competiciones, algo que todavía no sabemos por qué no se hizo.
¿Hasta qué punto, Mati, crees que la lesión de Rossi ha sido clave en este descenso del Villarreal?
Pues yo creo que igual son pequeños factores que unen un todo. Lo de Rossi sí que fue algo que el equipo sintió mucho. Nunca creo que se habló de una Rossi dependencia, pero creo que la experiencia del italiano ha quedado en evidencia en las ausencias de las grandes citas europeas, como en la Liga de Campeones, donde también una plaga de descenso acompañaron a un Villarreal que fue a pasear a la Liga de Campeones y que terminó jugando equipos del filial en la máxima competición continental. Afectó, por supuesto, y sobre todo anímicamente, porque tantas lesiones y con la enfermería repleta de jugadores amarillos, pues uno afronta cada partido con una mentalidad un poco desalentadora, ¿no?
Pero Mati, perdona, sí, que te corte, un equipo no desciende porque un jugador...
Por una lesión,
ni
lo más mínimo.
por eso te digo que está bien que se puedan perder algunos partidos, pero un descenso, y más teniendo en cuenta, como tú decías antes, el presupuesto que había. Mati, que se ha fichado mal. La gente primero, lo puede entender como quiera, pero no se ha fichado bien, a mi entender.
No, ni lo más mínimo, si se fichó mal. Algunos, creo que no se hicieron fichajes del calibre de un equipo que está jugando competición europea.
Que me perdone todo el mundo, Mati, pero ¿quién es Zapata, por ejemplo? ¿Quién es?
Porque Zapata es un jugador que desde el primer partido ha presentado muchísimas dudas, que estuvo mucho tiempo en el banquillo, que no debería vestir, o por lo menos defender la camiseta de un equipo que en esta temporada no pudo demostrar. O sea, que Zapata no... Veíamos que no daba el nivel. Nervioso.
Sí, Mate,
es que le quedaba un poco grande la camiseta, pero bueno, no es una cuestión de echar culpas a jugadores en concreto, sino que
hay responsabilidad
deportiva,
cosas, claro.
Y también de la dirigencia, o sea, por ambas partes, porque se pudo haber fichado a un entrenador en lugar de Molina, que lo estaba haciendo bien con el filial, y sin embargo no fue así. Lotina, pues el fichaje de Lotina no considero que fue malo. Si a lo mejor a Lotina se lo hubiese contratado antes que Molina, tendría ese mes y medio, esos dos meses, para por lo menos comenzar a hacer crecimientos y comenzar un Villarreal que lo podría haber sacado del descenso quizás en la última jornada o antes.
Bueno, Mati, por último, ya la verdad es que es decepcionante, ¿no?, que un equipo valenciano descienda de categoría. Y ahora, nuevo entrenador, Mati, ¿no? ¿Se habla de Bordalás?
Se habla de Bordalás, del ex entrenador del Elche. De momento está todo paralizado, de momento no están haciendo negociaciones, pero lo que tienen que hacer es asentar un nuevo presupuesto, porque tengan en cuenta, chicos, que ahora el presupuesto del Villarreal es de 30 millones, debido a que los derechos de televisión en un equipo de primera son de 30 millones y cuando baja a segunda son 13 millones, o sea, el 10%, y eso es algo que directamente va a afectar mucho al presupuesto, así que están viendo con qué cuentan. También hay que contar con un presupuesto de 3,5 millones extra por ayudas del descenso, 3 por un equipo de primera que baja a segunda, como es el Villarreal, y otro medio millón de euros de un equipo de segunda a segunda B, como es el filial amarillo. Así que con 30 millones de euros intentará Roch hacer un poco de malabares para volver al submarino en lo más alto de la élite del fútbol nacional.
Esperemos que así sea. 30 millones, que para estar en segunda no está nada mal, Mati, también te lo digo.
Sí, con 30 millones... también hay que retener jugadores que también tienen contratos millonarios, y hay que ver, pues seguramente habrá que despedir a más de uno.
Pues sí, veremos, estaremos atentos, Mati, nos seguirás contando, porque bueno, veremos, ¿no?, qué hace el Villarreal, que es un histórico en los últimos años, de, como decía Carlos, que recientemente había llegado a semifinales de Copa Europa. Y veremos, Mati, la verdad es que lamentamos esta noticia, y bueno, ya nos irás contando más adelante lo que pasa con el Villarreal.
Un dato aparte, muy menor también, pero también hay que destacar que bueno, Senna fue renovado en el día de ayer jueves, así que eso también alimenta la ilusión del equipo, porque Senna quiere quedarse un año más, por lo menos para devolver al Villarreal que vuelva a la máxima categoría.
Perfecto, Mati, pues con Senna renovado, pues ya se sienta una base de un jugador con experiencia y con mucha implicación además para el equipo.
330 partidos, el jugador con más partidos oficiales.
Perfecto, Mati, pues muchas gracias.
Nada, chicos, un fuerte abrazo. Un saludo.
Un abrazo, Mati.
Matías Sartori con la última y desgraciada hora, ¿no?, del submarino amarillo, que Carlos pierde la categoría, pero bueno, muchos equipos la han perdido. Y mira el Depor ahora, que está a un partido de
está un partido de volver a la primera.
De volver a primera.
Muy importante lo que ha dicho Mati, ¿no? A ver cuántos jugadores tienen que salir del Villarreal. Me vienen a la cabeza nombres como Borja Valero,
Nilmar,
el propio Bruno Soriano. Vamos
Diego
a ver.
López.
Diego López, vamos a ver cómo gestionan la plantilla el año que viene. Va a ser importante este verano.
Sí, yo creo que se tenía que jugar, que fichar a jugadores, pues sobre todo con experiencia.
Con experiencia.
En segunda división.
Y ahora apostar por la cantera,
y
claro.
Apostar por la cantera.
Económicamente hay que apostar ahora mismo por la.
Interesa. Vamos a hablar, si te parece, del otro equipo valenciano, otro más, que es el Levante, que bueno.
Nos cambia la cara de tristeza, sí, completamente alegría,
sí,
claro.
Sí, la verdad es que temporadón del Levante, que completó con su clasificación europea, Carlos. Bueno, una clasificación europea que dijimos que era muy posible.
No, la tenía muy bien. En la mano. En la mano, porque el Athletic de Bilbao, la verdad es que no se juega absolutamente nada y está pensando en la Copa, claro.
Y además casi le favorecen los demás resultados, pero...
Fue noche redonda, hay que decirlo, para el Levante, que se conjuró todo para que...
Hay que decir que el Levante está en la Europa League y además tendrá una... Tiene que jugar la fase previa.
La fase previa, sí.
Porque claro, por coeficiente es el segundo clasificado de Europa League y tienes que jugar esa fase previa pues sobre agosto. Pues vete a saber qué equipo le puede tocar a los de Jim. Un Jim que ya le están saliendo novias. Ya le están saliendo novias y...
Sí, Grecia.
Sí, de Grecia, el Olympiacos, que la verdad es, tiene una fijación con...
Con entrenadores españoles, sí. No sé qué pasa con Olympiacos.
Y con jugadores españoles. Me acuerdo Raúl Bravo, sin ir más lejos.
No, a ver, Jim, qué decisión toma, porque obviamente tendrá que ahora mismo analizar quizás la situación, ¿no? Porque yo creo que aquí está muy a gusto, pero a lo mejor Grecia le ofrece otras cosas, claro.
Otras cosas o otros dineros.
Otros dineros también.
Porque claro...
Aunque sí. Grecia ahora mismo no está como...
No,
para tirar
bueno,
cohetes, pero
el
bueno.
Olympiacos es uno de los grandes, sino el más grande de
Grecia. Y el baloncesto, sin ir más lejos, el otro día ganó la Euroliga.
Claro, por eso. Y bueno, también está el tema de Koné. Si quieres vamos a comentar un poco tú qué piensas con Koné, porque ahora tiene ofertas de la Premier League, que renueva, que no renueva. Yo creo que Koné no va a seguir.
Yo Koné, sinceramente, creo que tiene pie y medio fuera del Levante. Algún equipo importante de la Premier, económicamente le van a ofrecer un contrato mucho mejor que en Levante y yo creo que acabará yéndose a Inglaterra, vaya.
¿Tú crees?
Yo, sinceramente, creo que sí.
Veremos a ver qué pasa con el Levante. Recordemos que, bueno, esa brillante clasificación para la Europa League, sexto clasificado, impresionante temporada, estarás de acuerdo conmigo, Carlos. Y bueno, veremos qué pasa con Jimmy y con Koné, que digamos son las insignias, ¿no?
Los símbolos de este año, sí.
Los símbolos de este año, bueno, también ha habido jugadores como Xavi Torres, claro. Juanlu, Farinós, Ballesteros, pero bueno.
Ballesteros, incombustible,
sí,
como siempre.
Sí, todos son importantes. Pues veremos qué pasa. Y si quieres, ahora pasamos a hablar del otro equipo en cuestión. Vaya tela, el Valencia, porque ha fichado a Pellegrino. Ahora se van de gira, suenan muchos nombres. Emery va dejando perlas,
La de Jordi Alba es la última, recordemos que parece que se le escapó que Jordi Alba está fichado por el Barcelona.
Automáticamente supongo, desmentido por
Braulio.
Sí.
Y ya veremos, hombre. Sí, era un rumor bastante conocido que el Barcelona está muy interesado en Jordi Alba.
Sí, el agua suena, es que lo ha dicho Emery. Emery no va a decir eso. Bueno, que tenemos ya en línea a José Luis Cortés, que es el experto en el Valencia Club de Fútbol, el que lo sigue día a día y que nos cuente un poco. José Luis, buenas.
Hola, buenas, ¿cómo estamos?
Bueno, el equipo ya ha cerrado la temporada. José se va de vacaciones. Aún no, porque primero hay una gira, ¿no? Por Estados Unidos.
Sí, primero hay una gira por Estados Unidos para sacar algo de cash para el club. Y pues ahora pues comienza pues el baile de nombres y salidas y entradas y todo lo que...
Bueno,
lo que viene siendo pues el verano.
José, después de las palabras de Emery, y yo no sé si se le escapó o si lo hizo adrede, porque claro, una vez ya desvinculado del Valencia, ¿qué más le da? Pero, ¿qué va a pasar con Jordi Alba?
Bueno, yo pienso que era algo que yo creo que todo el mundo sabía un poco, que el Barcelona estaba muy interesado y que Jordi, pues claro, es canterano del Barça, supongo que será su equipo, y bueno, pues si pagan bien, yo no vería mal tampoco la venta.
Sí, ¿tú verías bien que un jugador como Jordi Alba, que recordemos, internacional y ha cuajado un final de temporada muy bueno, ¿verías bien su marcha?
Hombre, pues un lateral pues como Jordi Alba pues son difíciles de encontrar, pero bueno, tienes a Bernat, que pues tampoco ha hecho mala temporada, y para jugar de interior, pues yo creo que también tiene cualidades, y si el Barça viene con, pues como se hablaba por ahí, 18 millones o por ahí, pues bueno.
¿Los vale 18 millones? Jordi Alba, José.
Yo creo que más tampoco ya puedes pagar por muchos jugadores, no sé, no sé que sean cracks, 18 millones es una cantidad por un lateral interior. Sabemos que Llorente le gusta mucho la política que estamos teniendo últimamente.
Bueno, ahora comenzamos con el baile de nombres. ¿Qué te parecen Coloto y Yao Pereira, que parece que suenan con mucha fuerza?
Hombre, pues no, Coloto es un centro ya pues ya curtido, que ya jugó bastante en la selección española y el deporte, entonces me parecería un buen fichaje. y Joao Pereira pues tampoco he visto mucho de él, intentando mirar vídeos en YouTube y tal, pero no hay mucho, pero bueno, mejor que lo que hay en el lateral derecho, no es muy difícil traer a alguien.
Bueno, ahora te acabas de mojar muchísimo, José Luis. Mejor que en el lateral derecho, seguro.
Bueno, si no, otro año Miguel.
No te gusta mucho Miguel, ¿no? Por lo que parece.
Hombre, no, bueno, no es que no guste, pero bueno, Miguel ya yo creo que aquí ha cumplido un ciclo. Ya lo había cumplido yo creo que hace un par de años.
Sí.
Era ya pues tenerlo porque no tenías a nadie, porque no había nadie más. Y Bruno no ha dado el rendimiento y Barragán, pues bueno, pues parece que se ha cumplido algo para poder quedarse de suplente y seguir teniendo minutos y reeducándolo un poco y vaya creciendo como jugador.
Pues perfecto, José, veremos qué pasa con ese baile de nombres, nos irás contando porque, bueno, vamos a ver, ¿no? ¿Quién se va? Si Jordi Alba se va definitivamente y quién quiere traer ese Pellegrino, eso ya lo veremos, José, y muchas gracias por estar ahí, ya nos irás contando.
Muy bien, perfecto, un saludo.
José Luis Cortés con la última hora del Valencia. Carlos, baile de nombres ahora.
Sí, ahora van después, a empezar a sonar.
Después de la terrorífica temporada. Para mí ha sido terrorífica.
Sí, pero bueno, tiene esa ansiada tercera plaza que muchos equipos lo quieren, pero bueno.
Sí, pero bueno, yo siempre digo lo mismo. ¿El aficionado quiere la tercera plaza o quiere algo más? Es lo de siempre.
Bueno, pero al fin y al cabo esa tercera plaza vale mucho, ¿eh?
Yo estoy de acuerdo, pero bueno, para mí la temporada no deja de ser objetivo mínimo y ya está, mínima expresión. Vamos, si quieres, a hablar de un poco más de
sí, lo
que a
ti te gusta. Una de cal y otra de arena, que el Valencia Basket ayer fue increíble. El juego de Nando de Colo, sobre todo, y de Nick Cannon-Medley estuvieron acertadísimos en la línea de tres. Nando de Colo acabó con 26 puntos, Cannon-Medley con 18 y al final 22 arriba para Valencia Basket, 82-60, en un partido que yo sinceramente pensaba que el equipo vasco iba a plantar un poco más de cara. Hablamos, si te parece, con Carlos Martínez. Buenas tardes, Carlos.
Hola, buenas tardes, chicos.
Bueno, Carlos, primer partido de playoff, Valencia Basket, victoria fácil, demasiado fácil, ¿no?
Bueno, fácil, yo creo que había que recordar que al descanso la diferencia era solo de 7 puntos y que el Lagunaro estaba ya con Andy Pan, con Sergi Vidal, con buena anotación, intentando buscar a las costillas a un Valencia Basket que supo reaccionar desde el descanso. Yo creo que no fue un partido tan fácil, pese a lo que refleja el marcador. Lo que sí fue real es que Lagunaro no pudo superar el bajón que tuvo tras el descanso y ya tuvo que dejarse prácticamente perder, pero no pudo hacer nada más.
Bueno, ahora otra historia va a ser el domingo a las 12:30 ya en San Sebastián, porque va a ser un partido, ese sí, muy, muy exigente y muy, muy complicado. Sobre todo que yo creo que Lagunaro tiene superioridad cerca del aro, que ayer desde luego no se vio, pero en casa lo van a explotar al máximo, seguro.
Sí, además hay que recordar que es la primera vez que entra en los playoffs el equipo de Lagunaro, así que en casa van a dejarse la piel para conseguir seguir vivos en la competición e intentar por lo menos llevarse una victoria y por lo menos forzar el tercer partido en el que todo puede pasar.
Respecto a bajas, el Valencia Basket va a seguir con
Lixu, que es una baja yo creo que clave en este Valencia Basket, que ayer no la anotó, pero bueno, yo creo que en San Sebastián sí que lo va a anotar mucho.
Carlos, tú ves ya la semifinal en el horizonte contra el Barcelona, ¿no? Contra el Real Barça.
La verdad es que sí, hay que ser positivos con el partido, el buen partido de Valencia Basket de ayer. Además, creo que es también destacable, no la aportación en puntos de Víctor Blader, pero sí la defensa sobre Andy Panko, al que pese a terminar con buenos números, le costó entrar en el partido. Y si la inercia sigue como es, la verdad es que Valencia Basket se enfrentaría al Barça en unas hipotéticas semifinales.
Sí, ya veremos, ¿no? Porque la verdad es que el Real Barça para mí es uno de los mejores equipos de Europa y aún hay que jugar, ¿no? El segundo partido, tanto Real Barça como Valencia Basket, y veremos qué pasa, Carlos, y ya nos irás contando. ¿Vale?
Muy bien, hay que tener calma para el domingo.
Hay que tener calma para el domingo. Perfecto, pues gracias, Carlos. Un abrazo.
Gracias a vosotros. Chao.
Carlos Martínez, que nos daba la última hora del Valencia Basket y bueno, otro partido.
Lucentum, que este sí que no tuvo ninguna opción en Barcelona. Un Barcelona sin Navarro, pero aún así 73-43, 30 arriba para el equipo de Xavi Pascual. El Lucentum, hay que decir que estaba sin John Parr, sin Andy Routin y sin Benjamin Delwa.
Tú que dominas más el deporte del básquet, Carlos, no llegar a 50 puntos en un partido y casi 40, ¿qué hay? ¿Qué hace falta? ¿Una muy buena defensa?
No, el Barça,
¿un nulo ataque?
El Barça es una de las mejores defensas de la Liga, incluso de Europa, y bueno, el Lucentum que venía un poco en cuadro y habiéndoselas venir un poco, que ir a Barcelona pues realmente estaba muy complicado el tema, y ahora lo que queda es disfrutar este partido el domingo en Alicante, que la misión, yo creo, el objetivo es plantar mucha más cara y llegar a un final apretado ante el Barcelona, con así va a estar complicado. Yo creo que el Barcelona...
¿Ves el tercer partido?
No, yo sinceramente no lo veo. Yo creo que el Barcelona se va a plantar 2-0 el domingo y a descansar.
¿Y el otro cuarto de final? ¿Ves tercer partido?
¿En el Valencia Basket? Yo ahí tengo más dudas. Yo creo que sí que lo va a haber.
Sí que lo va a haber.
Yo creo que sí que va a haber tercer partido. Pero lo que dije ayer fui a ver el partido y lo que dije, el que gane el domingo va a ser muy apretado, sinceramente. Que ojalá me equivoque, el Valencia Basket gane otra vez de 22, pero el que gane va a ser muy, muy apretado.
Recordemos ahora el domingo.
Domingo 12 y media.
12 y media, los dos, ¿no?
Los dos, todos los partidos.
Todos los partidos, 12 y media. Perfecto, pues ahora si te parece vamos a hablar de un deporte que hasta ahora no habíamos hablado, pero bueno, acaba de comenzar el Mundial de Motociclismo. Y pues tenemos a Ana Calvo, que es la, bueno, es experta en temas de motor y pues que nos ilustre un poco más. Este fin de semana tenemos el, no sé si tú dominas motor, Carlos.
No lo domino mucho, la verdad.
Yo tampoco mucho, pero es bonito verlo. Y tenemos este fin de semana el circuito, el Gran Premio de Le Mans. ¿Está ya en línea, Ana?
Sí, hola. Hola, Emilio.
Hola, Ana, ¿qué tal? Bueno, cuéntanos, este fin de semana tenemos circuito de Le Mans y con una noticia, ¿no? Por encima de todo, que es...
Pues
que es...
sí, por encima de todo está la retirada de Stoner.
¿Cómo es posible? Que con 26 años, ¿no?, se retira.
Sí, y además siendo el actual campeón del mundo y este año también va en cabeza. Pero él dice que se está convirtiendo en un deporte que no le gusta y bueno, ha decidido retirarse. Todo el mundo está un poco conmocionado todavía.
¿Pero alguna razón de peso o simplemente que está cansado?
Él dice que está cambiando un poco el motociclismo y no le gusta hacia dónde se dirige. Hay gente que apunta a las TRT. También ha dicho muchas veces que le parece que hay adelantamientos muy peligrosos. Está teniendo problemas físicos también. Entonces supongo que también su paternidad ha supuesto un cambio importante y está viendo las cosas de otra forma.
Es el gran dominador, ¿no?, en estos momentos, porque bueno, Lorenzo está ahí, pero Stoner
sí.
es el rival a batir, ¿no?, digamos, en la máxima categoría. Sí. ¿Y qué prevés para este campeonato en Le Mans, para este circuito?
Bueno, pues los valencianos lo están teniendo un poquito difícil. Parece que el Nico Terol está mejorando, a ver si esta vez consigue mejores resultados. Héctor Barbera también está ahí en el top 10 y habrá que ver cómo avanza el fin de semana para poder ser más realista en cuanto a lo que va a suceder.
Pero podios va a haber, ¿no? Eso seguro, ¿no? Por lo menos
podios españoles, seguro.
¿Y valencianos? Más complicado, ¿no?
Es un poco más complicado, sí. La verdad es que este inicio de temporada los valencianos lo están teniendo un poco complicado. Pero bueno, seguimos avanzando y sí que tienen posibilidades. Lo que pasa es que casi todos entran en nuevas categorías y se tienen que adaptar. Pero poco a poco sí que están consiguiendo resultados.
Por último, Ana, mañana, para recordar, mañana sábado los entrenamientos oficiales, ¿no? Y el domingo la carrera.
El domingo la carrera. A las 2 la de MotoGP.
La de MotoGP. Perfecto, Ana. Pues muchas gracias y seguiremos de cerca el Mundial de Motociclismo. Aunque nosotros la verdad es que entendemos bastante poco, ¿eh? Pero eso no quiere decir que no nos guste.
Bueno, pero se disfruta, se puede ver sin entenderlo porque sí. Se disfruta mucho.
Muchas gracias, Ana.
A vosotros.
Ana Calvo,
contacta
que...
con nosotros a través de Twitter
@nostresport.
Búscanos también en nuestra página de Facebook o visita nuestra web
www.nostresport.com.
Nostresport en el 102.5 de la FM o en radio.upv.es.
Bueno, pequeño comentario sobre el fútbol sala. Si te parece, hacemos un pequeño resumen, ¿no?, de lo que ha sido el año para los equipos valencianos.
Malo.
Sobre todo por tema económico. El Benicarló, sí. De hecho, no pudo ni finalizar
increíble
la temporada. El Playas también descendido. Y el UPV, que al final sí que se ha podido salvar, pero bueno, ahí siempre bailando con el descenso.
Con el descenso, la verdad, una temporada rarísima para los equipos valencianos. Justamente el de la Universidad Politécnica es el que mejor parado ha salido, pero que bueno, se ha quedado ahí en tierra de nadie. La mala noticia ha sido lo de Benicarló, sobre todo, y bueno, el descenso de Playas, que también se veía venir. Pues nada, Carlos, el breve resumen de Fútbol Sala. Y ahora, pues si el pasado la pasada semana tuvimos al organizador del Día del Deporte en la Universidad Politécnica, hoy tenemos a un jugador de baloncesto, precisamente.
A un ganador de ese trofeo de ayer.
De ese trofeo de ayer, que no es otro que Israel Villalba, que es alero, estudia diseño en la Universidad Politécnica. Israel, buenas.
Muy buenas.
Bueno, Israel, cuéntanos, para los que no lo sepan, pues ¿qué tal fue ayer, el día del deporte en la Universidad Politécnica?
Sí, el trofeo UPV, pues sí. Nada, es un día entero cargado de emociones deportivas y de muchos, muchos partidos y muchas, muchas horas haciendo deporte. La gente acaba cansadísima, sobre todo si llegas a las finales a horas vespertinas. Se hace largo y se hace pesado y las piernas muy cansadas, pero bueno. La gente muy emocionada y mucha alegría.
Bueno, Israel, ¿cómo viste la organización de este Día del Deporte?
La verdad es que siempre se lleva un 10. Da mucho gusto, hay muchos voluntarios, además deportistas de élite colaboran muchísimo para que todo funcione correctamente y siempre es de agradecer.
Bueno, para seguir construyendo y mejorar este Día del Deporte, ¿qué cositas dirías que habría que mejorar quizás en este día?
Pues realmente pocas cosas. La puntualidad siempre es perfecta. Además, este año ha participado la gente del PAS y PDI, con lo cual siempre es un equipo nuevo a añadir y más gente para competir, lo cual siempre va a hacerlo más divertido.
Israel, y bueno, supongo que es un torneo de esos rápidos, ¿no? Cuéntanos un poco, ¿cómo es el formato de baloncesto, ¿no? Del torneo de baloncesto, que es en el que tú has participado.
Correcto. Pues realmente es muy rápido. Los partidos se deciden por marcadores muy cortos debido a que a lo largo del día pues puede jugar incluso 5 partidos, con lo cual se hace largo y pesado, pero claro, cada partido es muy intenso, hay que pelear cada punto, cada balón, cada rebote, porque pequeños detalles llegan a marcar las diferencias y llegan a que pases de ronda o no pases de ronda. Nosotros ayer tuvimos 2 partidos muy, muy apretados que se decidieron al final justo en pocos segundos.
Bueno, Israel, disfrázate un poco de periodista y cuéntanos cómo una crónica de la final de ayer.
Fue ante agrónomos, ¿no?
Fue la final contra la Escuela Agronómica, sí. Pues mira, se puso complicado al principio el tema. Creo que llegamos a ir 10 o 12 puntos bajo y nada, después de un tiempo muerto y unos cambios para ajustar la defensa, ellos tenían un pivot muy bueno y un base realmente maravilloso. Nos hizo un destrozo al principio. Y un cambio de marcajes y unos ajustes defensivos pudimos empezar a remontar. Luego también el tiro exterior pues empezó a ayudar y empezó a funcionar todo el equipo.
Por último, Israel, te quería preguntar, ¿qué supone ganar en este día? Porque bueno, es un trofeo importante, la verdad es que lleva mucho tiempo en esta universidad. ¿Qué supone para vosotros haber ganado? Porque bueno, la verdad es que reconocimiento tendréis, ¿no?
Hombre, reconocimiento, sobre todo a nivel de la escuela. A todo el mundo, obviamente, cualquier partido que juegas en cualquier deporte, a todo el mundo le gusta ganar. Luego cada escuela pues le da más o menos importancia. Nuestra escuela está muy valorado, a nuestro director le encanta ganar, le encanta hacerse fotos con las copas y los trofeos. Entonces, si nuestro director nos quiere y nos valora, nosotros nos esforzamos más y es, o sea, un ciclo que se alimenta él solo.
Que hay mucha implicación, ¿no? Por parte de
sí,
lo que es.
Por lo menos la escuela de diseño está muy implicada y siempre somos un grupo de gente, somos una familia y intentamos siempre estar ahí en la pomada para poder llevarnos el trofeo, tanto en cada modalidad como en el trofeo general.
Perfecto, Israel. Pues la verdad es que ha sido un placer que estés con nuestro Sport Radio. Nos quedamos sin tiempo. Y nada, seguiremos, ¿no? Porque nosotros seguimos todo lo que sea el deporte de la Universidad Politécnica y nos ha gustado mucho tenerte y que nos cuentes tu experiencia en este Día del Deporte.
Muchísimas gracias a vosotros.
Pues gracias a ti. Un abrazo.
Venga, hasta luego.
Israel Villalba, que bueno, se proclamó campeón ayer con la Escuela de Diseño en este Día del Deporte, Carlos.
Sí, una gran iniciativa, hay que decirlo, del Poli, que además, como nos ha contado Israel, muy pocas cosas a mejorar, que siempre es un hecho muy importante, sí, y que está muy bien organizado, sí, así que enhorabuena a la Universidad Politécnica.
Oye, todo lo que sea de deporte, yo es que lo veo
encantado.
Pues nada, hay que cortar ya. Me está diciendo Jesús, nuestro técnico de sonido, que somos unos rolleros, tío.
Sí, sí, demasiado.
Bueno, esto ha sido todo. Volveremos la semana que viene con una nueva edición de Nuestro Sport Radio. Nos pueden seguir, como siempre, en nuestra página web, www.nuestrosport.com, Y también en las redes sociales, en Facebook y en Twitter. ¿A que no sabes que mi Facebook ya va mejor?
Sí.
Es bueno. Que me he bajado una actualización, tío. Me he bajado una actualización que yo pensaba que me iba a ir peor. Y
es
me
que,
va...
hay que actualizar, sí. Hay que actualizarse.
Y me va mejor. Bueno, ya me dicen gracias, Carlos, por estar aquí y con nosotros. Gracias a Jesús, al técnico. Y gracias a ustedes. Y nos vemos la semana que viene.
Nuestro Sport Radio.
Nuestro Sport Radio.
Nuestro Sport Radio.